Quizás para el Patón, el caudillo local, esta sea la historia de cómo consiguió sacar de ahí a todos esos putos. Para Agustina, una de las travestis del lugar, es la historia de cómo perdió un amor. Para la cineasta Alicia Cano, era un enigma que encontró en el titular de una nota periodística que contaba cómo un prostíbulo en Durazno es ahora un lugar de rezos. A partir de allí se lanzó a buscar a sus protagonistas. El documental uruguayo El Bellavista, estrenado en salas locales hace un par de semanas, parte de la curiosa anécdota de un humilde edificio de Durazno que supo ser club de fútbol, prostíbulo y capilla para narrarnos algunas de las peripecias personales de las que esa construcción fue testigo. Alicia Cano está con nosotros en este momento y le damos las bienvenidas y vamos a hacerle algunas preguntillas a propósito de este docudrama. Capaz que es así como se conoce este formato.
Capaz que es así. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. Y aquel titular con el que te cruzaste, ¿te acordás más o menos en qué año fue?
Sí, fue en el 2006.
En el 2006. ¿Te enteraste que el prostíbulo había pasado a ser una capilla?
Una iglesia.
Una iglesia.
El titular decía, un prostíbulo es ahora lugar de rezo.
Ahí está. Había sido primero la sede del club deportivo Bellavista, club de fútbol de Durazno, que había caído en desgracia. Vamos a ver por qué, capaz que vos tampoco tenés la respuesta. Pasó a ser sede de un prostíbulo de travestis, sobre
Exacto.
todo de travestis, y finalmente, a pedido de los vecinos, se le da el desalojo a los travestis y es cedido como un centro de rezo, ¿no? Un centro religioso para dar catequesis a niños. Voy a decir que fue en el 2006. Nosotros creo que fue en el 2006 también, leímos esa misma noticia y llamamos al vecino del prostíbulo, Lino Chacón,
Exacto.
y Mauricio Almada le hacía esta entrevista.
Mire, Chacón, ¿y cómo fue que los vecinos se involucraron en esto?
Porque era gente muy buena, gente que estaba acosada de los barullos. Eran las 4 de la mañana y no había quien durmiese. Era un escándalo
continuo.
Y eso acobardó a la gente.
¿Y este prostíbulo que se transformó, o este quilombo, como usted mismo le dice?
Era un quilombo, sí.
Sí, señor. Que,
¿y un quilombo sabe qué?
¿De los grandes?
Un quilombo de putos era. ¿Usted sabe lo que es?
A ver.
Era más gay que
mujer. Mire usted. Venía masculino.
Eso ya era más doloroso.
¿Y alguna de las chicas o chicos que antes trabajaban allí no han vuelto por el local, ahora reciclado?
No, porque no se pues dejan arrimar ni a la puerta.
¿No los dejan arrimarse? ¿Por qué?
Y como después de tanto para sacarlo, lo vamos a entrar de vuelta. No podemos. Y entre la sociedad menos.
¿Y tiene más convocatoria la fe que la carne?
Ah, sí, la carne a veces hace mal. Pero la fe, gracias a Dios, nos ha dado un resultado.
Bueno, ahí estaba Alicia, Lino Chacón, que aparece en la película. Yo decía lo de docudrama porque se cuenta la historia de principio a fin, pero no con actores, sino con los propios protagonistas de la historia, ¿no? Eso es quizás lo más novedoso que encontramos en el Bellavista. ¿Cómo partió? ¿Cómo surgió esa idea de no hacer un documental convencional donde uno entrevista a los actores y después se edita y ahí arma la historia, sino hacerlos actuar?
Exacto. Bueno, eso surge a partir de la investigación, ¿no? Yo me entero de la historia, un poco como ustedes, buenísimo este archivo, increíble. De hecho, cuando fui yo a hacer la película, jamás se animó a hablar en esos términos, ¿no? Como hablaba la radio. Y en realidad surge de la investigación misma que cuando me encuentro con los protagonistas me doy cuenta que son muy histriónicos, ¿no? Que en realidad se vinculan mucho más desde la acción que desde la palabra. Entonces, como yo les hacía preguntas y ellos se movían en el espacio interpretando un poco y pasó así y te muestro cómo fue y entonces se movían y me contaban. Y también al mismo tiempo me parecía que reducirlos a una entrevista era realmente reducirlos, ¿no? Era como que de alguna manera perder parte de lo que es su naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, les hice la propuesta, después de que entendí un poco qué era lo que quería decir y bien qué fue lo que pasó, les propuse, bueno, ¿qué les parece si ustedes lo rememoramos a partir desde la acción, ¿no? Y les encantó la idea. Entonces volvíamos a los lugares de los hechos y reconstruíamos eso que ellos recordaban.
Y todos fueron fáciles de convencer, porque en la dinámica propia de construir la película se van generando protagonistas, se van generando agonistas, el bueno, el malo de repente, y quizás en la perspectiva no les gustara verse ahí en ese lugar, ¿no?
Bueno, yo tenía a mi favor que todos tenían muchas ganas de contarse, ¿no? De contar su historia y de explicar por qué para ellos el Bellavista era tan importante. Entonces, en ese sentido, no, nunca tuve el problema de dejarse filmar. Capaz desde la iglesia había como un poquito más de reticencias al principio, pero bueno, no de los vecinos, no de Lino Chacón y Enriqueta, su esposa, sino más bien de repente de la vecina de la vuelta, la que fue la que se encargó de conseguir la llave, ¿no? De conquistar al patón para que les dieran la llave del local y abrir la iglesia. Pero bueno, de a poco nos la fuimos ganando.
¿Y la iglesia sigue en pie, sigue abierta?
Sí, sigue abierta y bueno, más que nada para catequesis y una vez por mes va el cura a dar la misa y los vecinos se quejan de la falta de participación de la comunidad.
Ah, sí. ¿Y el Bellavista por qué cerró, tenés idea?
Bueno, el Bellavista, todos te dicen que fue como un hecho muy doloroso y no llegan a contarte exactamente qué fue lo que pasó ahí. No.
No tiene nada que ver con una cosa que sucede al final de la película, una historia que relata el patón.
No, eso no tiene que ver con eso. Más que nada fue problemas entre jugadores, directivos, vecinos, de esas cosas que pasan y que, bueno, un cuadro que nunca pudo ascender de la B. Había como una leyenda en torno de que Bellavista era como el cuadro de la B del Santa Bernardina, que era el cuadro de los militares, ¿no? Y que entonces por eso nunca ascendía de categoría para no competir contra sí mismo. Entonces, bueno, distintas leyendas, más o menos me enteré, pero nunca a ciencia cierta qué fue lo que pasó que hizo que el club desapareciera.
Eso es bastante curioso, el hecho de que justamente la historia de por qué cierra el Bellavista no se cuenta porque es doloroso. Sin embargo, las historias que te muestran, hay mucho dolor, hay mucho drama en eso. Las historias que en definitiva sí terminás contando en torno a lo que pasa con el prostíbulo, ¿no?
Sí, bueno, sí, de alguna manera la peripecia cuando esto se convierte en prostíbulo y de mujeres trans va directamente a tocar el orgullo, ¿no? De los hombres de pelo en pecho del Bellavista, ¿no? Que bueno, al punto que el patón, que es de alguna manera el que se encarga, ¿no? El abanderado de expulsar de ahí a las travestis, lo que hace es contratar al mejor abogado de la ciudad, pagando de su propio bolsillo para sacarlos de ahí, ¿no? Y apropiándose del lugar que era tierra de nadie, porque era un local abandonado.
Eva, el devenir del edificio del club es como la columna vertebral de la historia, pero en realidad se disparan muchas historias, sobre todo vinculadas a los travestis que trabajaban ahí. Capaz que después de la tanda nos metemos en alguna de esas historias más mínimas.
Buenísimo.
Bueno, seguimos conversando con Alicia Cano, directora del Bellavista, esta película que se puede ver en varias salas en Montevideo. No sé cómo está, no sé si ha tenido ya un periplo por el interior del país.
Bueno, se presentó en Salto, se hizo un preestreno y también en Durazno, que fue la primera proyección pública de la película. Que bueno, después de un año del rodaje, ¿no? Cuando la película estuvo pronta, lo primero que hice fue ir a Durazno a compartirla ahí con la gente y fue increíble porque fueron 3.000 personas a la plaza central, ¿no? Y pasó de todo esa noche, desde las travestis que llegaron con sus mejores ropas, con sus lentejuelas, ¿no? Y se sentaron adelante, y ellas que de día generalmente se tienen que esconder, esa noche fueron figura, ¿no? Y mucho respeto también por parte de la misma sociedad duraznense, y también fue la gente de la iglesia, y también fue la gente del fútbol. Y bueno, y después, incluso después de la proyección, hubo una especie de brindis y la viejita de la iglesia se me acerca a decirme que para ella la película era muy triste porque de alguna manera ella no conocía la realidad de las chicas trans y fue y le pidió disculpas a Agustina, ¿no? Una de ellas diciéndole, yo no quería que vos quedaras en la calle.
Agustina es la historia de amor.
Exacto.
Ahí está, que pega onda con un chiquilín, un adolescente que decía que es el único que no es que no es de la historia real, sino que es un actor.
Exacto.
O estudiante de actuación.
Sí, es un estudiante porque, bueno, el verdadero nunca se hubiese animado, se desapareció, además, no, ni siquiera lo llegué a conocer, ¿no? Y bueno, y también ahí la idea era contar un poco lo que es el peso de la sociedad, ¿no? Y la hipocresía, lo que es la noche y el día, ¿no? Y cómo se vive eso.
Claro, en un momento el amigo le dice, bueno, yo te llevé a debutar, no sé bien qué es lo que le dice. No, pero tenés que andar con minas, le dice, o sea. que debutara con un travesti, no pasaba nada, ¿no? Pero que después anduviera con mujeres.
Con mujeres.
Que para ser novia tenía que ser
mujer. Ahí va, que para ser novia tenía que ser mujer. Y hay un par de momentos, tenés esa historia de Agustina, que es travesti con este chiquilín, y tenés otro personaje que es otro travesti que adopta un niño, ¿no? De una muchacha de...
Sí, de ahí, una vecina de ella. Que
en ese momento y en otro momento donde entrevistas al Patón, creo que son los únicos momentos donde hay entrevista realmente, ¿no?
Sí, sí, son las únicas dos grandes entrevistas de la película. Uh-huh. Sí, sí.
En el caso de la mujer que da en adopción a su hijo al otro personaje, ¿por qué decidiste que fuera entrevista y que no fuera actuado?
Bueno, porque un poco por la historia misma, ¿no? Me parecía como, nada, poner en representar eso en un juego me parecía que no daba. Y además, bueno, Malva, que es la madre biológica del niño, me parece que era un testimonio lo suficientemente como valioso y fuerte y simple también en esto de decir frente a cámaras por qué decide dar el hijo, ¿no? Y lo que también habla nuevamente de la hipocresía, ¿no? De lo que ella sufrió, los comentarios en el barrio por tener que dar a su hijo y no poder criarlo, ¿no? Uh-huh. Y también incluso dice, nadie de los que acá hablan me ofreció criarlo, ¿no? Y se lo dio a una travesti. Claro. Entonces, bueno, esa fue un poco la elección. Y en el otro caso, también por lo mismo, ¿no? Son como momentos claves donde se cuentan historias de vida dolorosas y que, bueno, me parecía que era el momento de hablarlo y no de recrearlo.
Porque también sale en otro momento, yo que sé, hay una charla donde a una de las travestis le cuenta a otra persona a la que había dado una opción el hijo, que tenía un bulto, ¿no? O sea, que también sí. Se toca un tema delicado, sin embargo, ahí mostrás cómo se tientan, ¿no? Y no cortás ahí, ¿no?
No.
Quisiste mostrar, porque tampoco eso, nunca te explicitan que vos estás viendo a los propios protagonistas, te vas dando cuenta en el correr de la película, ¿no? Sí. Esa capaz que son las pistas para que uno, si todavía no le quedó claro, ¿no? Que en verdad no es que sean pésimos actores, sino que son los propios protagonistas. Te mostramos estos detrás de cámara.
Exacto. No, y ahí también un poco la idea es, sí, porque en realidad antes las vemos en una situación más dramática y seria, ¿no? Cuando hablan de lo que implicó la adopción. Y después las ves y son dos madres criando a sus hijos juntas, yendo al parque y hablando de cosas terribles, pero también riéndose, ¿no? Y eso es un poco la vida, tragedia y comedia. Entonces, bueno, ese era un poco el objetivo también.
Bien.
Y en ese juego pretendías que digamos se reluciera más la historia o el realismo de que esas personas realmente vivieron esa historia que se estaba contando.
Bueno, sí, un poco como te decía, la forma nace a partir de las mismas características de ellos, ¿no? Pero para mí nunca quise hacerlo pasar por ficción. Para mí es un documental que tiene esta forma, que en vez de contarme, lo recrean, lo viven, lo muestran, ¿no? Entonces, bueno, y también por eso para mí tenía el mismo valor esas como detrás de escena, ¿no? La puesta en escena tenía el mismo valor documental que la representación. Y además, como para ayudar también al público, por momentos eso se hace explícito, ¿no? Como cuando en el prostíbulo Agustina viene y le dice a un muchacho que está ahí, ¿te animás a venir a ser de Federico, ¿no? Actuar de Federico. Y ahí entra la ficción en el documental. Eso es un poco la idea.
Muy bien. Alicia Cano, directora de El Bellavista. Gracias por arrimarte. Te mando un mensaje. Lore Durazno escribe y dice, sábado dan la peli en el pequeño teatro. Yo ya la vi en la plaza y participé en la hinchada contraria, aguante el Sportivo, y te manda saludos.
Muchas gracias.
Porque arranca con un partido entre el Bellavista
y el Sportivo Bellí, un épico partido, un clásico de la época.
¿De dónde surge esa idea del partido? ¿Lo organizaron ustedes?
Sí, sí, bueno, ahí surge porque, ¿cómo contaba yo el club de fútbol donde ahora solo me quedaban trofeos con telarañas, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, ¿por qué no hacer un partido con el clásico de la época y reivindicar aquellas viejas glorias? Y bueno, le propuse a los jugadores y me dijeron que sí, con la condición de que ellos elegían el árbitro. Y bueno, tuve que negociar, y el clásico de la época era justamente el Sportivo G. Y fue maravilloso porque nosotros nos convocamos a través de la radio un par de extras, ¿no? Mi prima, que era mi asistente de dirección, fue a un par de radios invitando a que la gente participe, y de repente empezó a llegar gente y con globos, con banderas, toda una movida, habían 700 personas personas en la cancha para ver un partido de gente de 60 y 70 años.
Están enteros los veteranos. O sea que
¿cómo terminó el partido?
¿El partido termina en serio 1 a 0 o no?
1 a 0 el Bellavista, sí.
Yo pensé que estaba arreglado, ¿no? Como era para dar disparadora a la película. Bueno, gracias, Alicia.
Bueno, gracias a ustedes.
Nos fuimos. La información continúa en 3 a 0 en nuestro sitio web espectador.com.